Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Luis Pulgar. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Y a Francisco Guillén. Buenas tardes, buena tarde, Chesco.
Buena tarde de nuevo.
Hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar del incremento de la recaudación tributaria. Montoro sacando pecho diciendo que va a conseguir rebajar el déficit hasta cifras nunca vistas en el mundo civilizado. Es una broma, por supuesto, pero ahí tenemos buenos datos de recaudación, fundamentalmente a remolque del incremento de la recaudación del IVA, pero también del IRPF. Un 6,7% de incremento en los ingresos homogéneos tributarios en los dos primeros meses del año. En segundo lugar, hablaremos de ese rechazo de la Unión Europea a los separatismos. La Unión Europea decide que no va a apoyar en modo alguno que haya formación de nuevos estados en el seno de la Unión Europea, lo cual hay que interpretarlo, desde luego, bajo el prisma, bajo la luz española, puesto que aquí tenemos un fuerte movimiento separatista en Cataluña y también un fuerte movimiento separatista en Euskadi, aunque un poco en estos últimos años aletargado, pero que desde luego podría despertar en cualquier momento, y también en Galicia, aunque en Galicia ya sabemos que tampoco es tan mayoritario como en Cataluña o en Euskadi. Y por último hablaremos de Elon Musk, que es su proyecto de conexión del cerebro con los ordenadores, ese Neuralink, ¿a dónde podría llevar? ¿Es una fantasía de una mente calenturienta o bien es algo que sea factible? Empezamos con el tema del incremento de la recaudación. Chesco, tenemos los datos de recaudación, 6,7%. Tenemos un incremento de nada menos del 9,8% en el impuesto sobre el valor añadido, en el IVA, que es el grueso de la recaudación, y la segunda gran partida, que es el impuesto sobre la renta a las personas físicas, el 5,5%, cuando el año pasado el IVA solo subía a estas fechas al 3% y el IRPF pues bajaba a estas fechas. Buenos datos, Montoro contento, diciendo que va a cumplir todas las cifras habidas y por haber de objetivos de déficit, y además va a aumentar el gasto público para que se aprueben esos presupuestos del 2017. Adelante.
Bueno, a ver, el tema de la subida de IVA no es ni más ni menos que la derivación, deriva perfectamente de un aumento brutal de la presión tributaria que hemos tenido en este país en los últimos 3 o 4 años. Además de los sistemas de la política antiblanqueo. Esa política antiblanqueo sí que es verdad que ha dado sus frutos, cosa que era una cosa absolutamente normal que se tenía que haber hecho hace muchos años. Pero que quede clara una cosa y que sea contundente. Más del 90% de este aumento se debe a exprimir a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas de este país, no a la gran empresa. Si nosotros vemos el aumento de la presión fiscal y vemos dónde ha recaído perfectamente y dónde se ha hecho la máxima recaudación, nos daremos cuenta de lo que acabo de decir. Y otra cosa fundamental. Sigue faltando, yo sigo demandando, un plan de futuro en la tributación de este país, un plan marcado para ver dónde se puede apretar y equilibrar un poquito la presión fiscal y hacer los impuestos más progresivos. Sigue recayendo sobre los mismos. Las grandes empresas siguen defraudando más o menos igual. Y lo único que sí que se ha acentuado es la presión sobre las clases medias y bajas de este país, aumentándoles esa presión.
Pero Chesco, yo desde luego reconociendo, porque es así, que ha aumentado muchísimo la presión fiscal en España en los últimos años, Pero la presión fiscal en el IVA era la misma el año pasado que este.
Sí, pero el aumento
Entonces.
de la actividad, que sí que ha habido un aumento de la actividad,
Ah, vale.
ha producido que ese IVA se incremente. Pero
Ya,
¿quién va a
pero que ha
soportar?
habido un aumento del consumo, está claro, si no, no estaría subiendo el IVA.
Evidentemente. Entonces, el aumento de la actividad ha hecho que aumente el consumo, ha hecho que aumente la actividad y esa actividad deriva en un aumento de la recaudación sobre IVA. Bueno, cosa totalmente normal. Si aumenta el consumo, aumenta la actividad. Lo que pasa que todo esto son vasos comunicantes. Ahí son vasos comunicantes. Entonces, nosotros simplemente nos tendríamos que ir a las cuentas generales del Estado, al balance de situación. Y entonces nos daríamos cuenta de lo siguiente. Sí que es verdad, ha aumentado el consumo, como en toda Europa prácticamente. Quizá en España aumenta más considerablemente porque quizá partíamos desde muy abajo, como pasaría en Grecia, o pasaría en Portugal, o ha pasado en Irlanda. En Irlanda ha pasado una cosa parecida. La diferencia de España con Irlanda es que Irlanda sí tiene una política fiscal de futuro y una donde se quiere acometer el gran reto de una progresividad fiscal honesta para con todos, ¿no? No solo para unos cuantos y para nosotros no. Porque aparte de que ha habido un aumento del consumo, lo que sí que se denota y continuamente y cada vez más es una diferencia en la progresividad fiscal entre los ciudadanos. Hay un desequilibrio tan brutal en la tributación entre las grandes empresas y los ciudadanos que me parece que es el gran reto de los próximos años. En cuanto al equilibrio de las cuentas generales del Estado, seguimos estando bajo mínimos. Eso de que va a acometer el déficit, yo no, sí, bueno, a base de deuda y acabando de esquilmar el fondo de la reserva de las pensiones, va a poder hacer lo que quiera. Pero acordaos de lo que os digo, el año 2018 va a ser duro. Va a ser duro en cuanto a presión fiscal y en cuanto a que ciertas partidas del Estado que hasta ahora, digamos que se nutrían directamente, pues por ejemplo, la seguridad social y las pensiones de lo recaudado de los trabajadores, pues van a tener que imponerse impuestos. Es que no queda más remedio a tenor de los números que nos presenta la seguridad social, por ejemplo, este año. Pero es que en otras partidas será prácticamente lo mismo. ¿Hasta dónde se puede aumentar la presión fiscal en este país? Ese es el gran tema.
Pues fíjate tú, Chesco, que yo creo que el IVA, aun estando, por supuesto, totalmente en contra de que se suba el IVA, pero yo creo que si lo subieran tendría recorrido, es que se puede exprimir todavía más a la gente.
Bueno,
O
pues
sea que llegado el caso, yo creo que lo harían, ¿eh? No, no lo van a hacer este año, ¿eh? Pero llegado el caso, si se vieran forzados, lo harían, lo subirían al 25 sin ningún problema, ¿eh?
bueno, pues yo te os digo literalmente que la subida de IVA. O sea, la subida de la presión fiscal, no os quepa la menor duda, que sí que se ha creado al aumentar el consumo, se ha necesitado más empleo y más trabajo, pero ha ido en detrimento y nos vamos viendo cada año en la renta disponible de los trabajadores. Es que fijaos perfectamente lo que pasa. Cada vez hay más trabajadores pobres. Si es así de fácil. O sea, nosotros estamos a costa de crear empleo de baja calidad y de poca duración y de poco salario, estamos bajando salarios para pagar los impuestos. Es que es absurdo. O sea, bueno, que se siga haciendo eso. Es mejor que la gente esté trabajando, evidentemente es así. Pero esto no tiene recorrido alguno, ¿eh? Las cuentas del Estado no se están equilibrando. Diga lo que diga el señor Montoro. Diga lo que diga el señor Montoro. Yo lo sigo viendo muy negro. Y lo veo muy negro desde el año 2008. Empezó toda esta vorágine que lo único que se ha hecho es trasladar. Hago un inciso aquí. Lo digo porque hay gente en este país que todavía no se ha enterado de que hemos trasladado una burbuja crediticia, una burbuja de hipotecaria a una burbuja de deuda pública. Se ha trasladado literalmente y se ha multiplicado porque la burbuja ahora es mayor. Entonces, nosotros seguimos teniendo los números muy negros. Y lo único que estamos es utilizando la tarjeta Cofidis para pagar el gasto corriente. ¿Hasta dónde nos van a dejar llegar? ¿Y hasta dónde las cuentas tan números rojos de este estado van a poder seguir siendo tomadas en cuenta por los entes internacionales y por la gente que compra la deuda. Entonces ya veremos.
Yo creo que mientras respalde el Banco Central Europeo, esto tiene recorrido, pero bastante, ¿eh? Bueno, y además, daos cuenta que España es el país con diferencia que más beneficiado está saliendo en estos últimos 2 años de las políticas del Banco Central Europeo, ¿eh?
Bueno, porque saben que España es la clave. O sea, España ahora mismo es la clave. Está clarísimo. El ostión es tan gordo, si España quiebra, que se va la UE al garete. Más incluso que Italia. Fijaros lo que os voy a decir. Y la gente me dirá, pero un Italexit o un Brexit no era un problema grande. Ahora, un que España se vaya al garete, aparte de que no se va a pagar la deuda, eso para empezar, empieza una crisis europea brutal. O sea, fijaos que yo creo que en Bruselas piensan más que el problema es España que Italia. Fijaos, ¿eh? Italia está posiblemente más próxima a un exit que España. Pero no sé, yo creo que va por aquí los tiros. También quizá porque la economía alemana está más y la francesa está más enraizada con la española, a lo mejor con la italiana. Es que no acabo de verlo claro por qué preocupa más España que Italia. Pero más o menos van por el mismo camino, ¿eh?
Bueno, creo que también por su situación geopolítica es un sitio importante, la verdad, España. Al final la Unión Europea, bueno, es una unión de varias cosas, pero claro, una de las cosas importantes también es esa situación geoestratégica que tiene España. O sea que, bueno, yo creo que en ese sentido, de todas formas, yendo un poquito al tema de que hablábamos de la recaudación, bueno, yo quería hacer, vamos a dejar de lado, vamos a poner como si no existiera la política económica europea, que como dice Juan Carlos, beneficia a España, y vamos a coger las cifras brutas un poquito, ¿no? Siendo buena noticia la que hemos comentado, la del incremento del 9,8% del IVA, de la recaudación, el incremento del IRPF, realmente todavía tendríamos un margen de 5.000 millones respecto a aquello que tendríamos que recortar para cumplir las previsiones que nos dice Bruselas, que sería un recorte de 15.000 millones de euros con respecto a 2016. Por tanto, si nosotros ingresamos 20.000 millones más, como he leído en un artículo, pero nosotros tenemos que recortar 15.000 millones, nos sale un saldo de 5.000 millones. Y luego, aparte, aunque sean impuestos distintos, ya sea la seguridad social o la tributación, la agencia tributaria, pero si el día de mañana, y sobre todo por la intención de mantener a todos los votantes, tenemos que hacer unos vasos comunicantes entre los impuestos de la agencia tributaria y la seguridad social, que más o menos ya están hechos, lo que tendríamos que hacer es tener cuidado con el déficit que tenemos de la seguridad social de 20.263 millones. Es decir, estamos, con todo esto, y si hacemos los vasos comunicantes un poquito de nuestras cuentas, de la seguridad social con lo otro, que al final sabremos que van a tener que tirar, lo que vamos a tener va a ser todavía un déficit en general de 15.000 millones de euros. Por lo tanto, a mí me alegraría la noticia cuando todo este incremento de la recaudación, aparte de cubrir todos los gastos que estamos teniendo, ya digo que no solo una de las agencias, sino también la seguridad social, aparte de cubrir todos estos gastos, pues incluso pudiera quedar un remanente para amortizar deuda. Pero como se ve, parece que, bueno, pues son buenas noticias, cierto, porque, bueno, la verdad es que ir a peor sobre lo que ya estamos sería bastante deprimente, pero creo que todavía queda un buen margen. No obstante, cierto es que esto se puede compensar con la política económica de la Unión Europea. Aunque lo cierto es que, claro, la impresión de nuevas monedas realmente, ciertamente en valores nominales, sí que hace que nuestra deuda realmente baje. Pero bueno, ahí realmente habría que hacer un buen estudio para ver todas estas cifras. No obstante.
Si tú este año te vuelves a endeudar en 79.000-80.000 millones de euros, que suponen 2.000-3.000 millones de euros más de intereses, ¿de qué ha servido todo lo que has hecho? O sea, tirando la presión fiscal por delante tirado y subiendo todo lo que quieras, en el momento que te vuelves a endeudar, lacras perfectamente todo ese crecimiento. Por lo tanto, prácticamente es para que nos quedemos como estamos con la ayuda inestimable del BCE, porque en el momento que suba la prima de riesgo, esto se va al garete. Ya puedes crecer, fíjate, con todo lo que se ha generado y todo eso, no sirve de nada. O sea, es para que nos demos cuenta de en el berenjenal que estamos metidos.
Pero mientras el Banco Central Europeo esté respaldando, no va a subir la prima de riesgo.
Bueno, yo veo cosas raras, sinceramente. Veo cosas raras que vienen de los Estados Unidos, veo cosas raras. Yo tengo miedo para el año que viene, sinceramente. Cada año tengo miedo porque como lo veo todo en alfileres, es verdad, cualquiera que me haya oído desde los últimos 5 años habrá visto que estamos en alfileres. Cuidado, y que nadie me diga que nos hemos equivocado tal que cual. Recuerdo en el año 2012, era creo verano del 2012, decíamos que España quebraba. España quebró. Estaba quebrada, pero es que quebró oficialmente. Recordemos aquel famoso día de verano, me parece que era julio, finales de julio del 2012, que se a repisa y corriendo se reformó la Constitución y se metió aquel artículo. Estaba Zapatero en el gobierno, creo. ¿Os recordáis aquello, no?
Sí.
Aquello pasó. O sea, que y lo único que pasó es que el Banco Central Europeo empezó a absorber todo lo absorbible que podía, porque si no, se iba a garete España y la Unión Europea. O sea que, ¿vale? No nos hemos equivocado. Lo digo porque alguna vez hay algún comentarista de estos. Siempre decís que esto se va al garete y nunca se va. Bueno, nunca se va por una sencilla razón, porque tenemos la tarjeta Cofidis por intereses políticos y de todo tipo que hay ahí. Pero no porque, entre comillas, no lo merezcamos.
Bueno, ¿sí? Pero a la gente a pie de calle lo que les importa es que no se vaya al garete.
Ah, claro.
Y ver que hay más dinero en las calles, que les da igual que venga el Banco Central Europeo o de que la economía española esté sana. A ver.
Sí, pero bueno, eso es como aquel que se compraba coches, no paraba de comprarse ropa, no paraba de comprarse tal. ¿Y de qué trabajas? Pues mira, no, es que lo trabajo y gano 1.000 euros, pero gasto 2.000 cada mes. Bueno, al final ya sabemos todos en qué acaba eso, ¿no? Entonces luego que nadie hable de chorradas, cuando algún día tiene que venir el tortazo. El problema es que cuanto más se alarga esto, el tortazo es más gordo. Eso no tiene mayor historia.
Sí, ya sabes que yo soy de los que piensan que esto no va a aguantar finalmente, ¿eh? Pero claro, ese finalmente, a ver cuándo viene. Ya sabéis cuál es mi tesis. Mi tesis es que la economía mundial se está reactivando. China, por ejemplo, hoy ha sacado unos datos estupendos, el mejor dato industrial en 5 años, y recordemos lo que es China, que hay que recordar que a nivel industrial es la principal potencia mundial. Entonces, si China se reactiva, eso significa que se va a reactivar todo el sudeste asiático, significa que va a incrementarse otra vez la demanda de materias primas. Ahora mismo la inversión en materias primas es ridícula, y una vez que doble el ciclo de materias primas, con una economía recalentada a nivel mundial, esto se va a ir a tomar por saco, pero echando leches, porque van a empezar los bancos centrales a subir tipos y la deuda mundial no va a aguantar, ¿eh?
¿Por qué te crees tú que tengo miedo? Estoy viendo que empiezan a subir tipos. El problema de la subida de tipos en Europa, y lo hemos comentado muchísimas veces, yo diría en Estados Unidos también, pero en Europa sobre todo, es que la subida de tipos lacra y va en contra absolutamente del desendeudamiento de las familias y de la gente y de las empresas. Sí. Entonces, cuando suban tipos, nos joden vivos a todos.
No, y luego tened en cuenta una cosa, que en la anterior crisis, la mega crisis de 2007-2009, los tipos empezaron a subir a primeros de 2005.
Efectivamente.
Es decir, que la cosa tardó en reventar más de 2 años. O sea que si empiezan a subir tipos ahora, probablemente esto no se vaya al garete por lo menos hasta 2019 o incluso 2020.
Bueno, lo que aguantan las familias, lo que aguanta empezar los desahucios, recordemos los desahucios de 2008, 2009, 2011, hasta 2011, era una burrada. Entonces, estoy hablando a nivel calle para que la gente lo vea. Era rara la calle que no tenía un desahucio. España. que esto va así, esto va así. O sea que es por eso yo digo, ¿cuál es mi miedo? Veo cosas raras desde Estados Unidos en la subida de tipos.
Ahora, que Chesco, que mientras dure la fiesta, ahora, la gente que lo disfrute. Pero por favor, yo la recomendación de siempre, que no se endeuda la gente, por favor, que como nos pillen endeudados en la próxima crisis, los que hemos aguantado en la anterior, en esta hincamos el pico, ¿eh?
Pero, Juan Carlos, pero que es lo mismo. O sea, vamos a ver. Aunque tú no te endeudes privadamente, si tu Estado se endeuda públicamente y nosotros vivimos en un estado de bienestar, ¿qué pasa al final?
Ya, ya. Que sí, que Chesco, que uno lo pasará mal porque el país esté mal, pero no es lo mismo que tú aguantes y pues a lo mejor te tienes que cambiar de un piso alquilado un poco más grande a uno un poco más pequeño, o que te tengas que ir a vivir con algún familiar, que no que cojas y directamente te veas en la puñetera calle y con deudas para toda tu vida. Es que no es lo mismo.
No, por supuesto, pero si la educación la recortan la sanidad, recortan la educación, recortan todos los servicios públicos, etcétera, 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 que al final, ¿cuál es la sensación? No es la misma responsabilidad, al parecer, pero al final pasará eso. Aumentarán la presión pública y recortarán todos los servicios.
Yo recomiendo que si la gente se desendeuda, que no lo haga en plazo. Eso sí lo que lo recomiendo bastante, es decir, desendeudaros en cuanto a capital, pero no lo hagáis todavía en plazo. No se haga en plazo, es decir, para que mantengáis siempre una cuota más pequeñita. Un día, si querés, ya lo tratamos más extensamente. Pero para mí esa es la de recomendación. Y bueno, y luego aparte, como dice Juan Carlos, que la gente no cree nueva deuda. No se endeude.
Sí, yo creo que eso es lo fundamental, ¿eh? Que la gente no se crea que esto ya viene para quedarse, la recuperación, que sepa que la probabilidad de que en los próximos 2-3 años haya una nueva crisis financiera a nivel global es altísima. Y que actúe en consecuencia a esto, que haga previsión y que diga, vale, yo voy a tener aquí, si puedo, un colchón, y si no puedo, por lo menos reducir deuda.
Claro, pero de todas maneras, si nos atenemos a los datos de endeudamiento de las familias, tampoco es que haya subido espectacularmente,
¿eh? Pero yo me refiero ya a nivel individual, no a nivel global.
Sobre todo porque como no hay venta de lo que más se puede endeudar a una persona, que es vivienda, prácticamente muy poca venta, no ha subido el volumen, posiblemente si miramos los datos en cuanto a pequeños préstamos y, por ejemplo, para comprar el coche o para un negocio o para hacer un viaje o cualquier cosa, posiblemente estemos en estándares mucho más normales de lo que nos pensamos, pero en cuanto a vivienda, es cero prácticamente, es nulo. Entonces, bueno, esa es la gran cosa que tenemos. La gente sí. No está loca por
comprar. Sí, que se están dando muy pocas hipotecas, afortunadamente.
Sí, ya, y a quien se las dan normalmente ya sabemos cómo están. Son gente de muchos años de... Y que, vamos, la crisis no les afecta demasiado, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que bueno, en cierto modo, por ese camino vamos bien. Por ese camino vamos bien. Ahora.
Bueno, sí. No, continúa.
No.
Vale,
no,
pues no.
No sé si... Que como hablamos, lo cojamos todo con alfileres y con mucho cuidado. Porque, vuelvo a repetir, el 2012 este país quebró. Estaba quebrado oficialmente. 2012. Estamos 2017, 5 años después. Recordemos cuando empezó la crisis, 2007, no, como dicen muchos, 2008. La crisis empezó a principios de 2007.
Sí. Bueno, o si me apuras, en verano de 2007, cuando sucedió el problema este de Bernster, sí.
Sí, pero bueno, ya a primeros de 2007 ya habían problemas interbancarios importantísimos en todo el mundo. En Europa eran brutales, en Estados Unidos también. O sea que... 2007, de 2007 a 2012 habían 5 años. De 2012 a ahora hay 5 años, 2017. Llevamos 10 años del tema, ¿eh? Y posiblemente, como dices tú muy bien, Juan Carlos, Recordemos también, entre 2007 y 2009, que es cuando más fuerte entró la crisis, pasaron 2 años. Entre 2017 y 2019 son 2 años. Yo calculo que para mediados de 2018 y 2019 vamos a pasar también un problema gordo. Y es que todo se repite porque al fin y al cabo lo único que hemos hecho es trasladar burbuja de una burbuja hipotecaria a una burbuja...
Ay, y el nivel de deuda, Chesco, que es que es todavía peor que en 2007.
Es que el dato más importante que tenemos es el tipo de interés de la deuda. Yo creo que es el dato que más saltarían las alarmas si subiera. O sea, dependemos totalmente de ese
tipo de interés. El tema, como vaya subiendo el tipo de interés de la deuda, ya sabemos que en cuanto empiecen a sobrepasar el 3% la deuda a 10 años, ahí ya esto va a ser inminente. En cualquier momento se va a venir abajo.
Es que fijaros, los 15.000 millones de euros que hemos hablado de aumento de recaudación no son nada comparado con el incremento de un punto de la deuda pública. Para nosotros el tipo de interés de la deuda pública es el dato más importante y que más nos tiene que asustar si sube.
No,
afortunadamente, no del tipo de interés del Banco Central Europeo, porque se va imponiendo cada cierto tiempo, pero uno que nos podemos fijar un poquito por los mercados interbancarios, el Euribor todavía sigue bajando muy ligeramente, por lo cual, bueno, parece un respiro que la tendencia que tenga sea bajista desde hace bastante, muy poco a poco, pero la tiene. Entonces, bueno, por ahora no nos podemos preocupar, pero el tema
no,
es que se divierta esta situación.
De momento el tema está controlado, pero no sabemos por cuánto tiempo. Y yo soy de los que tiene la tesis que cuando el petróleo empiece a sobrepasar los $100, que eso para mí va a pasar en 2019, la cosa se va a poner muy, pero que muy negra.
Ahí va yo, que otro dato es el petróleo. Si tú el petróleo lo tienes... como hemos dicho muchas veces aquí Juan Carlos y yo, que es renta disponible para la gente de este país. Es que esto no es baladí, es una cosa bastante importante. Tenemos tres factores importantísimos: récord en turismo, prima de riesgo muy baja, bajos tipos de interés, son cuatro mejor dicho, y el petróleo que está bastante bajo. Todo esto crea una renta disponible a los hogares bastante importante. O sea que, y un respiro para el gobierno. De momento aguantaremos, pero en cuanto falle una de las cuatro cosas o dos cosas, yo lo veo muy difícil. Recordemos cómo estaba cuando quebró España la prima de riesgo, el petróleo, etcétera, 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 que fue aquel verano, aquel julio con Zapatero. Es que Zapatero era un inepto absoluto, pero es que se le juntó todo, ¿eh? Es que podemos recordar la prima de riesgo, podemos recordar el petróleo como estaba y cómo estaban los intereses de la deuda, o sea, el Euribor.
Pero es que lo peor, que teniendo todas esas cosas a favor, todavía no estamos en el momento porque, bueno, todos los estados pues pueden ir en ciclos económicos malos, crecen la deuda y luego la decrecen cuando tienen un ciclo económico bueno, pero... Comentando, como has comentado, Chesco, todos los datos buenos que estamos teniendo y todo el viento a favor que está teniendo nuestra economía, no estamos reduciendo, no tenemos capacidad de reducir la deuda, sino que todavía la seguimos incrementando. Por lo cual, ¿qué más tiene que pasar para que nuestro país comience a reducir deuda? Digo, de manera real, no porque haya más moneda circulando.
Vete al número de afiliados a la Seguridad Social que dejan de ser afiliados este año que viene y que se convertirá en pensionistas.
Sí,
este
sí,
año
sí.
Alcanzaremos el máximo número de pensionistas y el máximo volumen en pago de pensiones. A ver, ¿cómo puñetas se come eso?
Y creciendo.
Y el año que viene volveremos a marcar otro récord. O sea, sí. Esto no hay nada que no lo pueda arreglar la naturaleza. Esa es la realidad. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero sí. Esto solo tiene un arreglo, que es la naturaleza, porque lo otro es deuda, nada más. Entonces, Rajoy igual está esperando que se muera 1 millón de pensionistas o algo así para cuadrar las cuentas. Que otra cosa no veo por aquí. Por un sitio, el año que viene volverán a crecer los pensionistas. Y yo no veo, sinceramente, dice Juan Carlos que es recorrido. Yo no veo tanto recorrido, sinceramente.
No sé.
No lo veo, no lo veo.
Ojalá no me equivoque.
No lo veo. Bueno, si tú fíjate que cada vez...
Chesco,
sí,
Sí, perdona, que es que creo que tenemos a Ignasi ya hace un ratito por aquí escuchándonos. Espero que ya hayas cogido el hilo del debate. Ignasi, buena tarde, Ignasi. Sí, Ignasi, no sé si quieres comentar algo sobre todo esto que estamos diciendo en los últimos minutos.
Bueno, estaba escuchando un poco, siguiendo el hilo.
Acércate un poquito más al micro, por favor, Ignasi, que se te oye un poco bajo.
No, sí. He estado siguiendo un poco el hilo de lo que decían y creo que han tocado todos los puntos interesantes. Yo, para añadir, diría una idea que he dicho alguna vez, que es que creo que con los cambios tecnológicos que hay, ya no se, es decir, cada año que pasa no se puede analizar la economía como el año anterior, porque hay un cambio cada año. Es decir, otra crisis ya no sería como la del 2007, porque lo que la economía no ha cambiado en 100 o 150 años desde la revolución industrial, ahora cada año es todo diferente, ¿no? Por eso creo que eso que decís del aumento del precio del petróleo, creo que el petróleo es una variable fundamental, pero ya no tanto, y no se puede saber hasta qué punto será tanto con los nuevos cambios tecnológicos. La otra variable del tipo de interés, yo creo que hay una realidad que el máximo definidor del tipo de interés es Draghi. Draghi es establishment. Subir el tipo de interés es matar a España, es así de sencillo, con lo cual es dar poder a Podemos, con lo cual dudo que Europa e incluso la señora Merkel, aunque les interese a los alemanes, apliquen eso, que España y Italia puedan surgir podemitas. Es decir, no es que vayan a favor de España, es que van en contra de la gente de Podemos y de la izquierda populista, con lo cual dudo que haya un cambio en el tipo de interés fuerte, ¿no? Porque, es decir, y luego la otra cosa, es decir, cuando tú estás vendiendo algo, cuando dime de lo que presumes para saber de lo que careces, ¿no? Cuando el señor Rajoy está presumiendo de esa situación económica es porque sabe que no es así. Sabe que no es así y sabe que España es un país dependiente, sobre todo porque tiene una deuda enorme y depende del tipo de interés. Es un país rehén del señor Draghi de Europa y de la señora Merkel. O sea, somos un país rehén. Mientras nos portemos bien y no haya un interés importante en hundirnos, no nos hundirán. Y mientras esté Podemos, que puede ganar unas elecciones, no nos hundirán. Realmente no sé. Pero si podemos
tienen que poder, Ignasi, también. Ahora pueden, pero quién sabe si dentro de 2 años van a seguir pudiendo.
¿Cómo? ¿A quién te refieres que van a seguir?
Al Banco pudiendo. Central Europeo.
A ver, yo creo que el Banco Central. ¿Qué límite tiene? El límite del Banco Central es que hubiera inflación.
Inflación. Entonces, a eso inflación, me estoy refiriendo, exactamente. Ahí ha dado en el kit de la cuestión.
Pero esa inflación no va a existir porque lo que se está creando es una bolsa misteriosa de multihipermillonarios que es decir, estamos metiendo dinero, se lo dan a un hipermultimillonario, por eso, o sea, está pasando un fenómeno muy extraño en Europa, ¿no? Que se está metiendo dinero y no hay inflación. ¿Por qué es este fenómeno? Yo creo que el motivo fundamental, porque ese dinero va a unas hiperbolsas que lo acumulan en un globo, es como un quiste de grasa, y ese dinero no se mueve porque realmente todo este endeudamiento está enquistado. Yo no sé si algún día esas masas, esos multimillonarios moverán ese dinero, pero mientras lo muevan, digamos, en pequeña cantidad porque lo tienen enquistado, es como, bueno, sí, los multimillonarios tienen más dinero, pero realmente ese dinero no juega en el tablero económico de la real, de la vida cotidiana, ¿no? Si el día que estos 1.000 millonarios se dediquen a comprar, decidan sacar todo ese dinero y a lo mejor se dediquen a comprar empresas o se dediquen a comprar, entonces sí habrá una inflación y ahí estará liada la economía, pero de momento no hay ningún indicio que parece que vayan a mover ese dinero, ¿no? Porque
pues yo creo que la economía se está reactivando a marchas forzadas, excepto en Estados Unidos, a nivel mundial.
Pero se está reactivando lo que es la economía real.
Sí, sí.
Está reactivando.
Bueno, la economía, me refiero a la demanda, al consumo.
Vale, porque es que la gente quiere vivir y quiere consumir, ¿no? Es decir, eso es una cosa natural, ¿no? Es decir, la gente gasta, pues gasta el coche y gasta. Es decir, la gente si puede, quiere vivir, por lo cual quiere gastar. hay mucha gente, somos miles de millones, pues en el momento que la economía sube un poquito, pues se gasta más y ya estamos en eso metidos. Es decir, la naturaleza humana tiene una gran voluntad de gastar, ¿no? Si no, no funcionaría la economía. Y mientras estos mil millonarios tengan su dinero en un quiste, la inflación no aparece mientras Draghi está metiendo dinero. Lo único es que hay una gente que está... Si España cada vez está más endeudada, significa que hay unos millonarios que cada vez son más ricos. Es decir, si eso es una regla de tres, ¿no? Si Draghi está metiendo más dinero, significa que hay más dinero cada vez en la economía y, sin embargo, proporcionalmente no hay un incremento de circulación de dinero como el dinero que mete Draghi. Significa que hay gente que lo está cogiendo del tablero y se lo está guardando y no lo usa y lo tiene enquistado. Yo no sé qué va a pasar con ese dinero, si algún día esa gente tiene pensado un plan malévolo y empezar a usarlo, pero llevamos años funcionando así. Y no, a ver, tiene...
yo quiero hacer un inciso de una cosa importante, porque me parece que el precio del petróleo... Es que decir, has dicho, Ignasi, que el petróleo no es importante.
A ver, lo he matizado. Tan importante como tú lo pones, habiendo una expectativa tecnológica que está ahí.
Lo que tú me digas. Somos tan dependientes del petróleo que en el momento que sube simplemente $10, las balanzas de este país y la renta disponible de los españoles baja espectacularmente. Entonces, por una sencilla razón, porque el transporte mundial funcionaba por el petróleo. Entonces, simplemente, la competitividad de las empresas depende de los precios del petróleo. Es así de fácil. Cuando
Chesco, es que lo que no quieres ver es que no va a subir el precio del petróleo porque a nivel mundial hay una presión tecnológica que hace que no suba. Bueno, porque el petróleo sabe que si sube va a haber otra tecnología alternativa. No por España, es decir, aquí España no pinta ni chicha ni limonada, pero se beneficia de esa estabilidad del precio del petróleo, que es lo que te digo, que yo dudo que aumente, porque en Estados Unidos, por suerte, hay otros países en el mundo, Dinamarca, Alemania, que están creando alternativa al petróleo, con lo cual el mercado del petróleo no sube. No es por España. Si todas las economías del mundo fueran como España, mañana subía el precio del petróleo. Porque saben que nos tienen cogidos por los huevos, que se dice.
Pero porque China había bajado. Si los grandes países del mundo, los grandes productores, bajan, por ejemplo, sudeste asiático y China, bajan su crecimiento, el precio del petróleo baja espectacularmente.
¿Por qué tienen que tomar esa decisión, Chesco? Si hay unas tecnologías alternativas que están al acecho.
Es que yo lo dudo que esas tecnologías sean todavía lo suficientemente importantes como para sustituir al petróleo.
Entonces, ¿por qué no sube el precio del petróleo? Porque
artificialmente se produce más. O sea, quiero decir, se baja el precio.
O sea, todos sabemos que el precio del petróleo es oligopolístico. Si no suben es porque no les interesa.
Eso es porque ha habido un periodo de sobreinversión del cual nos estamos recuperando.
Claro, y entonces el petróleo lo que ha hecho es lo que está haciendo Arabia Saudí, producir a lo bestia. Ha aumentado la producción espectacularmente, y no solo Arabia Saudí, todos los países al bajar. Y además, al ir bajando el petróleo, todos los países, para mantener los volúmenes de dinero que entraban por el petróleo, han aumentado la producción. Entonces, al aumentar la producción, baja el precio.
Vale, ¿Por qué aumenta esa producción? ¿No será porque tecnológicamente es más fácil sacarlo también?
Claro que es más fácil y ha mejorado la tecnología del fracking y de los petróleos extrapesados y la tecnología también para localizar yacimientos en aguas ultraprofundas. O sea, todo eso tienes toda la razón que ha mejorado.
Pues puede salir otra tecnología que todavía sea más fácil sacar el petróleo. Es decir, todo eso yo creo que está hiperestudiado. No es por casualidad que el mercado del petróleo se haya abierto tanto.
No, pero no es por eso. El problema es porque ha habido un exceso de inversión en los años anteriores, 2000, arrastrado por los altísimos precios del petróleo que hubo entre el 11 y el 14.
La gran diferencia que pasa ahora de por qué no va a subir el precio del petróleo, a ver, entre comillas, y quedándome un poco, hay un poco de razón en lo que dices. Pero seguimos dependiendo brutalmente del petróleo.
Pero claro que dependemos nosotros del petróleo.
La única razón que sí te doy es que antes el petróleo, como el oro, como eso, el futuro sobre el petróleo, era un valor refugio para muchos capitales. Hoy en día ya no lo es tanto. No deja de serlo, pero no lo es tanto como antes. Por eso antes, incluso cuando vino la crisis del 2008, subió espectacularmente porque era un valor refugio. Y el oro, igual que el oro, pero el oro es, ¿cómo te diría yo? Es mucho más controlable, se controla entre muy pocos y mucha gente no le gusta invertir ahí. En cambio, el petróleo es menos oligopólico que el oro, que también lo es. O sea que, pero sí que es verdad que ha aumentado, digamos, las miras sobre otros productos tecnológicos y de materias primas donde invertir. Esa es la gran diferencia de por qué el precio del petróleo, haya o no haya crisis, ha dejado de aumentar tan espectacularmente. De todas maneras, yo no descarto que en los próximos años haya aumento del precio del petróleo, en cuanto se vea perfectamente que estamos llegando a un límite de producción. O sea, lo tengo clarísimo. Ahora, ¿cuándo será? No te lo sé decir. Pero no tardaremos muchos años.
Eso también, el precio este depende de los inventos tecnológicos, de las políticas públicas de los países, es decir, sí. Es que hay mucha...
No, tienes razón que la mejora de las tecnologías de extracción de petróleos de estos no convencionales, pues impulsa el precio del petróleo hacia abajo, le pone un techo, pero claro, hasta cierto punto, a cierto punto. Hoy día está por debajo de lo que debería estar, desde mi punto de vista.
Bueno, pero yo tampoco, o sea, hay tantas variables, ¿no? Es decir, desde que los países empiecen a prohibir ciertos usos del petróleo legalmente, que también puede pasar, hasta que salgan otras tecnologías mucho más aplicables y a más costo. ¿Quién puede decir que no va a salir una tecnología dentro de unos años realmente aplicable?
Sí, puede ocurrir, claro que sí.
Bueno, porque
Luis, si quieres comenta lo que tengas que comentar, pero si no, y luego ya vamos pasando al siguiente tema, que si no se nos va a acabar el tiempo.
Porque a día de hoy, hasta que no salgan nuevas tecnologías, realmente yo creo que la que más eficiencia tiene es la eólica. Y realmente, por eso yo siempre insistía en el tema de la unidad de España, porque lo que no tiene una comunidad la tiene otra. Fíjate, Inasi, por ejemplo, que Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz, son los que producen la mayoría de los kilovatios producidos aquí en España. Huelva, Melilla, Ceuta, Granada, Almería, Córdoba, Málaga, fijaros, o sea, son de las que más. O sea, que al final, yo creo que para el futuro próximo, que ya vemos que va a depender de cosas muy globales, como el tema del petróleo, al final lo que hace es que una unidad nacional, que España al final vaya a depender de unas comunidades u otras, y de hecho este es el tiempo en el que más variará por las circunstancias futuras la economía y la forma de vivir de cada una de las comunidades, por lo cual yo creo que la incertidumbre lo que hace al final es, como cuando dicen los economistas en inversión, que lo mejor es variar, hacer una variación de inversión, es decir, no invertir todo en lo mismo para no perder. Y al final yo creo que una nación hace un poquito eso, la distribución.
Mira países como Dinamarca, qué política energética están haciendo, o países como Noruega o Suecia.
Bien, pero estamos en el momento en el que más va a cambiar la economía de todo el mundo. Fíjate China, lo que ha pasado de un tiempo para acá. O sea, todo puede cambiar de la noche a la mañana de una manera que no te lo puedes ni imaginar. Por eso te digo, pero que al final lo que hace es que los países más grandes tienen la ventaja de la diversificación de la economía. ¿Qué puede hacer Dinamarca, un país tan pequeñito? O no sé, vamos, realmente puede hacer poco, ¿vale? Vive de los servicios, vive de muchas cosas, pero realmente no es como, por ejemplo, Noruega, que tiene tema de petróleo, o ya te digo, por ejemplo, este caso de España, que en el caso de transición, pues oye, tenemos la verdad que un buen parque eólico aquí en este país. Entonces ya te digo que realmente tú no podrías decir a día de hoy si tu comunidad, si tu país o como lo quieras llamar, a día de mañana va a prosperar económicamente mejor que otros, porque depende de tantas variables que lo mejor al final, como digo, es diversificar. Y ya era el último apunte que quería hacer. Perdona, podemos pasar al siguiente tema.
Sí, pues pasamos al tema de esas declaraciones que ha habido en Malta con el tema de la falta. O sea, ya la Unión Europea parece que ha decidido no apoyar el que haya segregación de estados en el seno, nuevos estados en el seno de la Unión Europea. Es decir, que, que haya regiones de la Unión Europea que se segreguen de los estados en los que están actualmente. Esto afecta especialmente al caso español, no solo al caso español, puesto que hay muchos más países donde hay movimientos separatistas, donde hay partes de los actuales estados que se quieren separar, que quieren constituirse en nuevos estados. También tenemos, por ejemplo, en Bélgica es un caso palmario en que hay un movimiento separatista en el norte todavía más fuerte que el que pueda haber en Cataluña, o por lo menos igual de fuerte. Y bueno, esto la verdad es que yo creo que cambia de alguna manera las cosas, porque ahora mismo países con la suficiente fortaleza como para poder decir, oye, yo aquí hago lo que me da la gana, sin contar con Estados Unidos, ni con Francia, ni con el Reino Unido, ni con Alemania, pues no hay muchos, y España desde luego no es uno de ellos, que es un auténtico enano, no enano, sino una pulga microscópica en el panorama político mundial. ¿Cómo creéis que puede cambiar esto de cara al procés en Cataluña? Chesco, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, quien me haya oído hace años, me habrá oído incluso discutir con Ignasi y mucha gente y decirles lo de siempre. Esto no es un problema de España-Cataluña, Cataluña-España o resto de España. Esto siempre, pura y simplemente, es un hecho el que Francia, Alemania, los dos estados más importantes que podrían tener problemas territoriales en el caso de empezar a dar vía verde, o sea, vía libre a que otros países puedan tener segregaciones dentro de su seno, se van a oponer continuamente a esto. O sea, el problema no es, siempre eso digo a los independentistas, el problema no es el resto de España, el problema es Europa. Y por eso la independencia, por ejemplo, el procés en Cataluña es simplemente un mamoneo. Es un mamoneo porque ellos mismos saben que no puede haber nada. No puede haber nada por tres sentidos fundamentales. La principal potencia económica industrial de este país es Cataluña. La industria de Cataluña, la industria catalana, o sea, la industria española, está ligada de pies y manos prácticamente en un 70-75% a las exportaciones que se hacen al resto de Europa. Entonces, al resto de España y, por supuesto, al resto de Europa. Por lo tanto, no veo por dónde, si Cataluña saliera del seno de España y se quedara fuera, no veo cómo puñetas podría manejar su economía con este pedazo de bajonazo que habría, ¿no? Con esta depresión, no sé cómo podría manejar. Yo no digo que en un futuro a 10, 15 años pudiera entrar en un proceso regenerador y que fuera para digamos números positivos, pero lo que no veo es en un principio esta devaluación tan brutal que sufría la economía de este país en los primeros 3 y 4 años hasta que todo volviera a su cauce. Sería tan brutal que no sé si merece la pena, sinceramente. Eso por un lado. Luego, la cobertura del BCE es muy importante para todos los países que la integran. Como estábamos hablando antes, en cuanto el BCE no cubriera la deuda posible que se quedara en Cataluña, habría un problemón terrible. Eso también lo están mirando Francia y Alemania. Y además, por añadidura, los problemas territoriales que podría producir en Francia y Alemania hace que los franceses y los alemanes miren con bastante escepticismo y hasta contrariedad que cualquier región de Europa se pueda disgregar. Antes incluso no decían nada de Escocia y últimamente lo están diciendo con bastante asiduidad. Entonces, no sé, yo veo que una de las razones fundamentales para que esto se pudiera sobrellevar sencillamente, el independentismo pudiera llevarse a cabo, y siempre lo digo, es la disolución de la UE. O sea, es que no tiene otra salida. Y esto juraría que lo tienen los del Prusés, lo tienen que tener, lo tienen que saber ya, o si no lo saben, es que no merecen estar ahí donde están. O sea, es imposible sin la UE conllevar la economía catalana en unos niveles dignos, es imposible tener una independencia sin un sistema financiero propio y es imposible tener independencia sin una hacienda catalana. Es que la hacienda catalana es imposible sin un sistema financiero propio. Por lo tanto, es imposible. Es imposible la independencia. Esto los de
pero,
los.
Pero a ver, Chesco, ¿qué nos creíamos? ¿Que la UE se estaba comportando con un auténtico matón, un mafioso con Grecia? ¿Estaba aquí aplastando a todas las clases trabajadoras de la Unión Europea para beneficiar a las grandes empresas, a la banca, y que luego iba a dejar así como tal cosa que el pueblo catalán llevara a cabo su soberanía o hiciera efectiva su soberanía? Vamos,
bueno, pues, según los del Mamoneo,
que no, si son una pandilla de autoritarios en la Unión Europea, pues evidentemente esto, no van a respetar la voluntad popular de ninguna región.
Por supuesto, pero viendo esto, los del Mamoneo de aquí, catalán, porque esto es un mamoneo, o sea, ellos saben que no van a ningún lado, pero mamonean. O sea, yo siempre he dicho que para ser independiente de Cataluña tienes que hacer o hacer la declaración unilateral de independencia o la nada. No hay nada más. Y es que esto ya, la gente de aquí que tanto vota, el 48% de este país que vota a independentismo, tendría que empezar a demandar a aquellos que les han votado que cumplan con los objetivos dichos. Y si no pueden cumplirlos, que se vayan y dejen de gastar dinero en algo que no va a ningún lado. O sea, que hablen claro, que no mientan. Es que yo es lo único que pido. Lo único que pido es que no mientan. Y que deje ya, si nos damos cuenta, antes hablaban de 18 meses, de no sé cuánto. Ahora ya no hay ni 18, ni 25, ni 36, ni 50. Ahora ya no hay meses. Por una sencilla razón, todo lo que era la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, toda esa mesa está cobrando. Está cobrando, una está en el Parlamento, la otra está no sé qué, ya están cobrando todos. Ahora ya no hay tanta premura en la independencia. No pasa nada. Venga, con paciencia lo haremos. Esa paciencia cuesta dinero. Nos cuesta dinero a los catalanes. Están destrozando la economía catalana, porque es un acicate más a lo que nos están haciendo, en una vorágine independentista que no lleva a ningún sitio. ¿Hay que ser independentista? Pues se declara unilateralmente
la independencia. Eso de que está destrozando la economía catalana es un poco discutible, ¿eh?
Perdona, contribuyen como el que más a destrozarla, porque todo ese dinero que serviría para otras cosas sirve para tirarlo a la basura.
¿Cuánto dinero se han gastado? ¿Cuánto dinero es?
Muchísimos millones. Este año serán 360 o 400 millones. Una burrada. Este año es una burrada porque no es solo lo que...
¿Cuánto se gasta el Estado español para defender la Unión de España?
Y a mí,
que no solo Cataluña. Es que
no estoy hablando
Cataluña
de
Cataluña se
español.
Gasta... Bueno, ya, pero... Con,
pero, no, Ignacio, no, pero es que no me hace...
Porque solo se dice que Cataluña se gasta dinero para independizarse. No. ¿Y cuánto dinero se gastan las fuerzas del Estado?
Te lo digo con cariño,
y el Parlamento. No, si a mí me da igual, Chesco, si a mí me da igual.
Te lo digo con cariño.
Me da igual una cosa ya como la otra.
Ah, sí.
Estoy cansado
de decirlo. Te lo digo con cariño.
Es que el gobierno de España, ¿cuánto dinero se está gastando para lograr la unidad de España?
Pero que me da igual ahora la unidad de España, que ese dinero está mal gastado. Pero yo, ¿me vas a cuestionar a mí que yo cuestione cómo se hace el dinero, cómo se tira el dinero en España? Si lo llevamos diciendo ya una hora y pico. No hace falta que lo digas tú. Lo que
estoy
no,
preguntando porque, cuánto dinero se han gastado para eso.
Pero que me da igual lo que hagan ahora, que ya te digo yo que una mierda, que es una mierda como una casa. Ignasi, pero es que otra mierda es gastarse el dinero, el poco que llega y de mala manera aquí a Cataluña, y gastárselo en algo que no va a ningún sitio. Eso no salva el que se gaste, el que esta gente son catalanes puestos por catalanes para gestionar el dinero que llega a Cataluña. Ya sabemos que no llega el que tiene que llegar. Encima de que no llega el que tiene que llegar, parte del que no tiene que del que llega se tira en una mierda más. Entonces, ya
entonces,
estoy.
¿La solución cuál es?
La solución es o declaración unilateral de independencia o que toda esta gente se vaya y que se acabe el mamoneo. Es que no hay otra.
Cuando dices que se acabe el mamoneo, ¿qué significa concretamente?
Mamoneo, mira, mamonear es cuando alguien está en este sentido, es en lo que está pasando ahora, es cuando alguien está en unas con una directiva que le ha dado la gente, con una misión y no la lleva a cabo porque sabe que no puede, pero está cobrando por llevarla. O sea, si a mí me dicen, oye, tú puedes llevarme un caso para, no sé, como hablaba el otro día con Luis, para el tema de las cláusulas suelo, yo le diré, sí, y yo le digo que sí, te voy a cobrar 1.200. Y luego me pregunté, ¿tú eres abogado? No. Pues si yo soy abogado, ¿cómo le voy a llevar un caso si no soy abogado de eso? Eso es lo que están haciendo estos. Le han dado una directiva, le han dado una misión que no pueden llevar a cabo y además lo saben. Y si no lo saben es que son los ineptos. Entonces, o por ineptitud o porque son los mentirosos, deben salir de donde están mamoneando. Porque el poco dinero que llega, que tendría que llegar más, y el poco dinero que llega lo están tirando parte en una mierda que no llega a ningún sitio, pues lo que tienen que hacer es, ¿qué haría yo? Meterlos en prisión a la mayoría, pero meterlos en prisión por malversación de dinero público, porque están malversando un dinero que no va a llevar esto a ningún sitio, porque es una mentira. Pues no me mientas.
No, eso de que no vaya a ningún sitio.
¿A dónde va a llegar, Ignasi?
No sé, yo qué sé, ya lo veremos. Yo no tengo
la... es que ya lo veremos.
Tú sabes que no va a llegar a nada.
Pero, Ignasi, es que el ya lo sé, el ya veremos, me cuesta dinero. Si a ti no te importa,
El ya veremos es la única opción que queda cuando no sabes lo que. Tú sabes que no va a pasar nada.
Ignasi, sé que no va a pasar nada. Esto te lo dije hace años y no ha pasado nada. Es que no va a pasar nada.
Si no pasa nada, te daré la razón.
Pero cómo va, pero es que no está pasando nada, es que ya tengo
razón. Tengo un 10% de dudas, si me apuras, un 15%.
Vale. ¿Cuántos meses llevamos desde que se eligieron? 18 meses.
18 ya, ¿no? Ya lo
sabemos. ¿Cuántos meses?
15. Quedan 3 meses.
¿Tú crees que dentro de 3 meses vamos a tener la independencia de Cataluña?
Hombre, yo creo que no, pero bueno.
Entonces, si tú crees que no, ya han mentido la primera. Es una mentira, han mentido, han dijeron: yo he cogido el mando y el mandato para ser independientes. Llegaron a los 18 meses y nos han mentido. No, es que no puede ser. Oye, haberlo dicho antes, a mí no me expliques historias. Tú estás para hacer lo que se te ha dicho. Hay el 48% de votos de este país que votaron para que eso se hiciera. Encima, hay un régimen electoral burdo, ladrón, como en toda España, pero aquí en Cataluña es más sangrante, porque un voto de Lleida vale 4 veces más que el mío, y eso me toca las narices. Entonces, hay donde el resto de Cataluña manda sobre lo que decimos los barceloneses. Entonces, además de eso, tenemos que aguantar que nos mientan. Oye, si ha dicho una cosa, hazla, y si no puedes hacerla, vete.
Y además, Chesco, es que tú, no hay ninguna iniciativa para simplemente la por ejemplo, ahora que lo tiene más difícil con Europa, deberían de ser conscientes. Oye, pues como queremos hacer los mandatarios de allí de Cataluña, oye, queremos que Cataluña vaya mejor, por lo cual lo que vamos a hacer es una petición de independencia fiscal. Todo por nuestros ciudadanos. Nosotros no nos llevamos un duro porque no vamos a ser independientes. Es decir, ¿pero qué es lo que pasa? Que al final ves un grupo de gente que lo que le interesa es la independencia de Cataluña total y absoluta, para poder manejar todo en Cataluña y poder robar a sus anchas. Pero es que es eso lo que está pasando. Si no, lo que sería más que nada es un proceso por la independencia fiscal, un proceso por otro tipo de cosas que no fuera simplemente
por el único objetivo. Ya se ha intentado hacer un proceso por la independencia fiscal.
¿Eh? ¿Perdón?
Ya se ha intentado muchas veces hacer un...
No, proceso. Lo que se comenta es al revés. Lo que se comenta es que cuando tengamos la independencia se puede hacer una independencia fiscal, pero no se compara, por ejemplo, al País Vasco diciendo, mira, señores, podemos ser como ellos, que tenemos una independencia fiscal y no hace falta que nos independicemos de España, que eso es lo que además obtendríamos.
¿Cómo que no, Luis? Pero si eso es lo que no quiere España. La mayoría de independentistas, yo creo que firmarían el pacto fiscal, pero si se intentó hacer un pacto fiscal y de alguna forma es lo que se ha negado, por claro, eso se ha llevado, se ha llegado a independencia. O sea, ¿tú crees que el gobierno de España aceptaría alguna vez un pacto fiscal? Realmente que Cataluña tuviera lo que tiene Navarra. Es que lo divertido es que Cataluña pide lo que el PP de Navarra está de acuerdo y lo que el PP un independentista es igual de independentista que un pepero en el País Vasco. Porque si le dieran
a los dirigentes de Juntos per sí, que se haga una independencia fiscal, si ellos no están dirigiendo un país para robarlo. Bueno, pero... ¿Y qué les beneficia? En nada.
Luis, o sea, yo creo que si, te dejas, si, o sea, este debate os dejáis llevar, te dejas llevar por los sentimientos, los de te dejas llevar por tus sentimientos.
Pero no, Ignasi, pero Ignasi, no, déjate.
Ignasi, de verdad.
No, que me metéis a mí en un fuero que no sé por qué me metéis de entrada, es decir...
Pero porque vuelves a decir las mismas cosas de siempre. A ver, Ignasi.
Pero a ver, yo soy un ciudadano de España como todos, ¿no? Entonces no, pienso, no cosa, tengo una opinión y como yo hay muchos y hay otros que piensan.
Pero vuelves a decir las mismas cosas.
El problema es que los españoles no nos ponemos de acuerdo.
Que no estoy hablando ahora de si independencia sí, independencia no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que hay una gente, y eso no lo puedes desmentir porque es la realidad. Hay una gente a la que se le votó. Que le votó una mayoría, no una mayoría, no, el 48% de los catalanes, votó para que se hiciera la independencia. Y esta gente prometió que en 18 meses la tendrían. ¿Vale?
Esto ya lo has dicho y tienes razón.
No, tengo razón, no, tengo todo.
Pero es que hay un problema, aquí hay un problema de fondo, y es que hay unos ciudadanos que no están contentos con la situación actual de España.
Efectivamente.
Y la solución, que es que os den por culo, ya está. Ese es el resumen. Pues oye, pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Si es la solución que me da España, yo soy tan español como el señor Mariano Rajoy.
Nosotros tenemos el ejército, tenemos la justicia, tenemos los tanques, pues el que no esté con nosotros, pues se tiene que aguantar.
No.
Es que es tan simple como eso.
Es tan simple como así. Si no, te mando un juez y ya está.
Pero Juan Carlos, que es que no estoy hablando de esto, es que estáis derivando el tema.
El dinero que pagamos los independentistas, no, eso sí que lo quieren por el PP. Cuando vamos a pagar Hacienda, ahí sí somos españoles como todos y nos quieren.
Y el matonismo de la Unión Europea, lo mismo, eso es matonismo puro, el decir, oye, aquí por mis santas narices yo... Ya no se independiza a nadie y dejo de reconocer el derecho a autodeterminación de los pueblos.
Que
es un derecho universal de la
soberbia, la soberbia del poder. Alemania, claro. Porque no quiere, porque Baviera a lo mejor también se querría independizar.
Claro,
Francia,
claro.
Porque no quiere, porque tiene Córcega, tiene la Cataluña Norte, Inglaterra, porque no quiere. Es decir, a mí que una persona que tiene interés en eso vaya con superioridad modal, pero si tú eres parte de ese tema, es decir, tú tienes un interés personal, igual que todo el mundo, porque
vale, al final... Ahora déjame, Ignasi, pero ahora déjame.
Has hablado bastante más tú que yo, ¿eh?
No, pero es que no estamos hablando de eso. Es que tú estás hablando de una cosa... Vosotros ya sabéis mi posición con respecto al resto de España. Yo por mí, ya mañana, levantaría dos Españas y haría un muro entre la España
pillera... Ah, el muro, y se lo vamos a Florentino.
...el resto de España, por una sola razón. Porque
pero la contrata del muro, ¿a quién se la damos? ¿A Florentino o a quién?
No, el muro la contrata a Construcciones y Contratas. Pero
es que... Eres el Trump del Vallés, Chesco.
No soy el Trump del Vallés. Es que yo lo haría así. Yo lo tengo tan claro como el agua. Y los españoles que quisieran vivir en una España en condiciones, que se vinieran para aquí. Pero es que todo País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y Baleares. Yo creo que es lo único que se puede salvar al nuestro país. El resto no tiene salvación.
Llevamos en España toda la historia achacándonos quién aporta más a quién. Y recuerdo además que...
No, hablo de aportación.
Quevedo comentaba que Andalucía y Castilla aportan todo. Y sin embargo, Aragón y Cataluña no aportan un real. Recuerdo que en aquel momento era todo lo contrario de lo que pasa actualmente. Pero, y al final, hombre, si hacemos barreras económicas, Checo, en estos momentos, como yo he comentado anteriormente, en el que los cambios que se van a producir en todo el mundo son tan radicales, la verdad es que yo creo que es un momento en el que yo creo que habría que esperarse un poquito a tomar este tipo de decisiones, ¿eh?
Luis, yo al revés.
Aunque sea egoístamente.
Yo creo que habría que dejar la frontera libre entre las dos Españas, ya que el Borbón se quedara gobernándose a sí mismo porque todo el mundo se iba a largar de la otra.
Es que no es un problema, Luis. Tú hablas ya de dinero, temas económicos. No, es que no se trata de eso.
No,
se trata de concepción. No, se trata de concepción de la vida y el futuro en un sitio y en otro. Se trata de el futuro y la... No puede ser. Si tú miras el mapa de España políticamente, no puede ser lo que pasa en la España pirenaica, digamos, que para mí es la europea, y el resto de España. No puede ser. No tiene sentido. Tú miras los ratios de pobreza, de miseria, de exclusión social, de tal. Y luego ves quién son los más votados y no tiene sentido. Vete a Andalucía, Murcia. Es que yo lo conozco muy bien aquello. Lo siento. Y tengo amor claro, por pero, Madrid, Castilla, pero las Castillas.
Tú hablas porque hay más zonas rurales. Y a las zonas rurales no tienen tanto acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación de Internet, medios de comunicación más libres.
Luis, ¿qué ha pasado toda la historia de España? La historia de España está regida desde ese centralismo absurdo, que no tiene el centro de España, gobierna para el centro de España, toda la política, toda la visión de futuro es para el centro de España, lo queramos ver o no lo queramos ver, y gobiernan en contra de la periferia de España, que sigue siendo España.
No es así como funciona un parlamento.
Luis, ¿por qué no se hace un Estado federal de verdad? ¿Por qué no se hace un Estado federal de verdad?
Un parlamento que está formado por diputados de cada una y de las áreas del país, ¿qué interés tienen en que el dinero se vaya a Madrid? ¿Por qué? ¿Porque están viviendo provisionalmente ahí?
Que no hablo de Madrid, es que tú te vuelves al tema. Es que cuando hablo de centralismo, hablo de Madrid por los madrileños. Yo amo Madrid, me encanta Madrid. No hablo del Madrid, ciudadanos madrileños que tienen tanta culpa y son tan inocentes como el resto de los españoles. El problema es la visión de España. La visión de España desde donde se gobierna y cómo se gobierna es muy diferente a la que debe ser. La producción está en la periferia de España, no está en el centro. Y se gobierna contra la periferia, en contra de la periferia y a favor del centro. Tú mira la inversión en infraestructuras de España en los últimos 30 o 40 años y te darás cuenta de eso. Te darás cuenta de que yo no tengo la culpa de que los murcianos no se den cuenta que gobiernan en contra de ellos. Esto, cuando yo vivía en Murcia, que viví 9 años de mi vida, se lo decía a los murcianos y no se daban cuenta, pero yo no tengo la culpa. A mí el viva las caenas, el otro día lo ponía, no lo voy a gritar. Yo no, la visión de esa España desde Fernando VII es la misma, al final acaba saliendo el mismo centralismo, ese gobernar en contra de lo real. En Alemania no pasa eso, ni en Francia siquiera, que mira que Francia es jacobina y París estuvo, pues eso lo erradicaron, lo intentaron erradicar.
¿Por qué comentas que las infraestructuras se hacen solo para el centro?
Porque
mira el mapa radial. Hay tantos españoles que se quieren ir
de España. Pero es que al final eso es como decir que el triunfo de provincias españolas, si económicamente, es gracias a sí mismos. Y que el triunfo económico de las regiones centrales es gracias solo al dinero que se invierte en ellos.
Yo no hablo de eso, no es así.
Luis, ¿por qué se quieren ir los ciudadanos de Cataluña y los de Madrid, no de España? ¿Te has preguntado eso alguna vez?
Eso es muy
¿Por qué no hay en Madrid ni un solo independentista que se quiera ir?
Eso
es una pregunta. Cataluña hay. Es decir, ¿tú
porque sí, hay unos intereses políticos en los cuales quieren tener la independencia y el gobierno y el mandato de ese país para poder saquearlo a sus anchas. Entonces,
sí, los 2 millones que votan independentistas son burros y no ven lo que tú ves, ¿no? Luis, tú me estás diciendo que hay 2 millones y pico de personas en Cataluña que no ven que lo que tú estás viendo desde 500 kilómetros.
Para ayudarte a eso, tienes que empezar con unas raíces de tradición y de historia, que son muy pequeñas, que realmente influyen muy poco, pero es la excusa justa para luego hacer la fundamentación de motivo económico, como se hace para la independencia. ¿Por qué? ¿Dónde se da la independencia? Justo en las tres comunidades, Luis, donde se habla
Luis,
otro.
Luis, no es verdad, Luis. Eso no es una excusa, no es verdad. Desde cuando tú vives, es que claro, tú vives en Madrid y muchas veces te bajas a Andalucía, pero es que tendrías que haber vivido en Cataluña, tendrías que haber vivido fuera de Cataluña y en Euskadi y notar esa diferencia. Hay una diferencia de visión de futuro sobre un país. Yo no hablo a nivel económico, que para mí el tema fiscal es muy discutible, ya lo sabéis, lo he discutido muchas veces. No es eso. Es que se gobierna en contra de la periferia. Sistemáticamente, y esa visión de España está debilitando a España, está haciendo fracasar la industria, la producción española, va en contra. O sea, y esto, yo pues vivía en Murcia, cuando está en Valencia, y se lo hizo a los valencianos.
¿En qué sentido se gobierna en contra de la
periferia? En muchos sentidos, la visión de España, te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo se puede hacer una política de aves en España, que esto empezó Felipe González, sin haber consolidado una política radial del ferrocarril en España, en condiciones? Por ejemplo, el corredor mediterráneo. Sin poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo se puede hacer una política de ese estilo, gastar tantos miles y miles de millones en vez de haber hecho una política radial de ferrocarriles como Dios manda para llevar el transporte desde Gibraltar?
Bien, hasta... bien, te comento. Todas las empresas, bueno, para todo el establecimiento de los ferrocarriles tienes que hacer un puerto seco. Es decir, tienes que hacer una zona industrial cerca de la zona ferroviaria, tienes que hacer lo que es el transporte hasta esa zona. Es decir, es una infraestructura bastante, bastante grande y que implica la relocalización, además de mucha industria, para hacer ese puerto seco cerca de un ferrocarril. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué me parece que es lo lógico que hay que hacer antes de probar si el ferrocarril, si el corredor del Mediterráneo del ferrocarril es viable? Primero, hacer la autovía que comunique entre ellos. Ver su flujo de transportes, como ha pasado, que como sabéis, la AP7 en esta zona, tenemos que devolver ahora 1.600 millones de euros por culpa de que no había tráfico,
Entonces, Luis, ¿me la vas a explicar a mí?
Aparte de
la AP7, la AP7 española.
No tráfico, me estás diciendo que ahora hay que justificar, que ahora hay que justificar que se haga un corredor mediterráneo. Mira, de hecho, una de las cosas que estuvo barajando, porque las industrias estaban lejos del puerto seco ferroviario. Y una de las cosas que estuvo barajando, que era una idea que venía del norte de Europa, era que por lo menos, como no tenías más que la opción de hacer el transporte inicial con camión, hacer que los camiones pudieran estar encima del ferrocarril para el corredor del Mediterráneo. Entonces, es decir, transportar a los camiones en el ferrocarril.
Pero vamos a ver, una cosa.
Luis, ¿cómo puedes decir estas cosas? Chesco se va a tener que ir enseguida, le vamos a pasar la palabra para que... Chesco, para que puedas por lo menos ir cerrando el tema.
Sí. Simplemente voy a replicar. Mira, te podría nombrar más de 100 entidades y asociaciones no catalanas, del resto de Europa, alemanas, francesas, catalanas, valencianas, murcianas, alicantinas y almerienses, por ponerte un ejemplo, hasta incluso gaditanas, que te dirán lo mismo que te voy a decir yo. El corredor mediterráneo no es que es necesario. Por ejemplo, tú en Almería, esto lo he hablado con empresarios almerienses, no es que es necesario, es que es vital para Almería. Es vital. El corredor mediterráneo tiene tres puntos claves, que sería Cádiz, que sería Murcia, Almería o Murcia, y que sería y Valencia, y que sería Barcelona, el puerto de Barcelona. Y a partir de ahí se bifurcaría hasta incluso Hungría. ¿Vale? No es que te lo diga yo, es que te lo dicen las patronales de esos sitios.
Chesco, de todas formas,
si tú no ves que desde España...
No solo realizar una red de ferrocarriles, sino que el corredor mediterráneo necesita la relocalización de industria cerca del puerto seco.
¿Relocalización? ¿Pero tú sabes por dónde pasa el corredor mediterráneo?
Pero vamos a ver.
Pero si el corredor mediterráneo pasa por los sitios más industriales de todo Levante.
La eficiencia del transporte de materiales no solo consiste en el medio de transporte más barato, que efectivamente es el ferrocarril, sino que una de las cosas más importantes del transporte es el menor número de cambios de medio de transporte. Por eso hay tantos estándares, por ejemplo, en el tamaño de los contenedores.
Pero te da igual,
tamaño de los contenedores de los camiones. E incluso
Luis,
con
el ferrocarril. No ¿tú obstante, sabes quiénes son los que más están en contra del corredor mediterráneo? ¿Y dónde se concentra el mayor número de empresas a transportes de España?
Si presentan los datos para el tema del corredor mediterráneo, efectivamente se podría hacer. Pero yo lo que te comento es que hay que estudiarlo muy a fondo, porque la idea del corredor mediterráneo lo he escuchado hablar en boca.
Hay que estudiarlo tanto como se ha estudiado el AVE.
No te voy a hablar solo del corredor mediterráneo.
¿Me dejas poner, Chesco, otro ejemplo?
Sí.
Gas Natural quería comprar Endesa, en España y en Madrid particularmente había una campaña de que lo comprara quien sea, pero una empresa catalana no. Sí. ¿Eso es verdad o no es verdad?
Sí. Y no solo con Cataluña, ese tipo de presiones también se dan de vez en cuando.
O sea, hay una catalanofobia, desgraciadamente, en
sí,
España,
sí.
Para que Cataluña...
No, no, bueno, en España no. No, no, ahí sí que no estoy de acuerdo. Ignasi, en la derechona española.
La derechona, pues en el PP, o sea...
Que los que somos de izquierdas no tenemos ninguna catalanofobia.
No, 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 sí, ¿eh? Hay muchísima gente de España, y yo lo sé, que quiere mucho a los catalanes, y es de agradecer. Pero que hay una parte, desgraciadamente, de españoles que tienen... unas ganas de que a Cataluña le vaya mal económicamente y en todos los ámbitos, que es flagrante. Tú dices que Juan Carlos, tú dices la derechona, pero bueno, tú pones el país y el mundo, la ABC y la Razón, y ya podrían tener un apartado contra Cataluña, contra todo.
Es decir, es que es pero que lo sepáis todos, que a la gente que somos de izquierdas, que somos progresistas y que no somos catalanes, nos resulta repugnante, esa catalanofobia que hay aquí.
Sí, bueno, por eso me jode mucho cuando hablamos de Madrid, por eso me jode mucho y que algún madrileño se sienta ofendido, porque no hablo de Madrid, ciudadanos de Madrid, en absoluto. Conozco Madrid, he vivido en Madrid.
Yo entiendo que muchas veces, claro, pero que se ha quedado un poco el tópico de Madrid, 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 como
bueno,
el tema de la capital.
Ya lo he explicado muchas veces, que nadie se sienta ofendido, porque cuando digo Madrid, ¿a dónde digo? Es que ojalá fuera Zaragoza y que la gente entendiera Zaragoza. Sí. Bueno, pues le diremos el gobierno, pero es que...
Chesco, yo cuando hablamos del tema del corredor mediterráneo, yo lo que sí que quería comentar con todos los argumentos que te decía, es que yo todo lo que sea política, industrial para todo el país, a mí me parece fenomenal. A mí me parece fenomenal.
Pues, no te diré solo eso. Es que
quedarnos en la periferia, pero completamente.
Quedarnos en el corredor mediterráneo. Quedarnos en el corredor mediterráneo sería prácticamente una imbecilidad. O sea, no es problema solo el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo es un ejemplo. Hay miles de ejemplos que se pueden poner aparte del corredor mediterráneo. La política energética de este país. La política energética. La política. Voy a ponerte ejemplos. Un ejemplo muy claro. Aquí en Girona hay cuatro empresas que eran clientes míos, cuatro empresas de unas de energía, bueno, hacen marcos para paneles de energía fotovoltaica y otras trabajan para empresas eólicas. ¿Vale? Estas empresas están bajo mínimos en trabajo y mira que se están vendiendo suerte de la exportación, digo en trabajo con respecto a España, por la política energética española. La política energética española va contra estas empresas que están en la periferia de España. Voy a poner más ejemplos. Euskadi. Euskadi hay tres empresas que producen aspas para aspas y
para los generadores.
Componentes de generadores eólicos. Bueno, pues también están mal. Están mal aquí en Cataluña. Están mal en Murcia. Murcia, la ciudad de San Javier, otra gran empresa. Hay una gran empresa también de componentes de energía eólica y fotovoltaica, de condensadores de térmica solar. Es que es muy fuerte que es la periferia. Yo a los murcianos no he sabido nunca cómo explicarles que la política del gobierno de Madrid, no de Madrid, del gobierno de Madrid, el gobierno de este Estado español va en contra suya. No lo entiendo.
Pero... Chesco, ¿tú te refieres a que, por ejemplo, ICO tiene alguna cláusula que diga que a la periferia no se le concede crédito?
No,
y a
no,
Madrid, sí,
no,
no, no, o sea,
crédito. Es que no, si esta política, refieres, si esta política industrial y económica la que va contra la periferia. Vamos a ver, tú en el momento que vas a favor...
¿Pero te refieres a empresas nacionales? O sea, que se construyan empresas nacionales, que se dé crédito para las empresas privadas.
¿Dónde están las empresas del IBEX?
Si tú creas el decreto autoconsumo...
¿Por qué se hace eso? Porque
si las creas el decreto autoconsumo, la gente no te consume placas fotovoltaicas, que es lo que nos hace falta, o eólica.
Hombre, yo se lo he dicho bastantes veces, que si hiciéramos el decreto de autoconsumo y se legalizara completamente, no sé, pues en esos impuestos, España tendría un boom real de fotovoltaica.
¿Y en contra de quién va? Pues te estoy diciendo, las empresas están en la periferia de España, están en el centro de España.
Ya, pero tú sabes que realmente no es que se haga porque ya sabemos que no es en contra en concreto de estas provincias, sabemos que es es porque se me quieren meter a la saca todo el tema de la energía eléctrica, sabemos quién gobierna estas
me cuesta mucho, eléctricas. pero resulta que la mayor producción industrial de España, el mayor número de empresas y producción industrial española está en Cataluña, en Madrid, Zaragoza, Navarra, toda esta zona. Si tú miras y sumas, resulta que tiene el mayor ratio de industrial de España. Entonces, cuando tú haces una política, no porque vaya en contra de nadie en sí, pero va en contra de quien más lo necesita. Entonces, la política y la visión de España, de este Estado español, y que no hay manera de cambiar porque donde más les votan es en el centro y sur de España, pues no va en contra de lo que me da de comer a mí. Luis, es claro. Que es lo que no se entiende. Yo no hablo de frontismo y frentismo entre comunidades. Hablo de que la visión de España, que tiene la mayoría de esos españoles, los que dominan España, va en contra de lo que nos da de comer en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en Baleares. Va en contra, va en contra. Entonces, eso es lo que a mí me ha llevado ya por decepción incluso ya, de decir que no hay nada que hacer con esa España, que prefiero separarme de España, pero no como catalán, sino como otra España. Ojalá se pudiera hacer otra España fuera de ahí.
Yo no sé, llevamos ya como una hora y cuarto de programa. Yo creo que el tercer tema casi casi lo deberíamos dejar para el siguiente.
Sí.
Si no se va a hacer excesivamente largo. No sé si queréis comentar algo más antes de acabar.
Nada más, porque si no se demora el programa y luego la gente se queja.
Chesco, pues muchísimas gracias. Te despido a ti el primero, que sé que tienes mucha prisa.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta el próximo día y buen fin de semana.
Igualmente.
Luis, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
Nada más, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias, Luis. Nasi, lo mismo te digo, si quieres comentar algo más antes de acabar.
Nada más, porque hay tantas cosas con este tema que no acabaríamos,
Sí, sí, pero bueno, la verdad es que da gusto que se pueda discutir civilizadamente, desde posturas diferentes en un programa, porque cuando se enfrentan posturas diferentes, como ha pasado aquí hoy, en general en los medios de comunicación el diálogo no suele ser así de civilizado. Es de agradecer, Bueno, es el estilo de los debates de Colectivo Burbuja. Muchas gracias, Ignasi, y gracias por supuesto a toda la gente que nos escucháis a diario, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org, que quien quiera hacerse socio de Colectivo Burbuja o colaborar con el proyecto no tiene más que hacerlo asociándose en nuestra página web. Hasta el próximo día.